Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con, oh my god, 6 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, para que era culpable Consuelo. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Yo estaba muy interesante culpable.
En todo caso, Consuelo.
Consuelo, estaba Nicolás, muy buenos días.
No te compliquí.
Y un solo responsable, Consuelo, no eres tú.
Yo también. Tengo un voto. A ver, votemos. ¿Quién es el responsable?
Nadie.
No, yo digo que Sebastián Minay, que se alargó mucho con el análisis de la UDI.
No, sí puede ser, pero cuando estuvo hay contenidos interesantes que están aportando a la información, unos minutos más, unos minutos menos del programa siguiente no tienen mayor relevancia a mi juicio, cuando lo que se está haciendo es entregar información de calidad, con opinión, etcétera. Yo en ese sentido creo que deberían ser más difusas las barreras entre programas, cuando además son brutalmente complementarios.
Exacto, más permeables.
Por eso los muchachos de información privilegiada hoy día tipo 9:15. Vamos.
No, por eso los IP van a entrar hoy día al programa como 9:50.
9:50, claro.
Oye,
claro.
Prepárate del Río.
¿Podemos tomar a propósito de programa, esto de los programas filtrados, digamos, ocurre mucho, que Pisa dice un programa con otro en la radio y en la televisión argentina. Pero a propósito de eso, Matías es muy fanático del programa de Marcelo Longobardi. Yo en general estoy escuchando más por horario el programa de Jorge Lanata. Y el problema de Jorge Lanata están todos con COVID. Los que compartieron estudio, y eso es una cosa bien interesante para mirarlo.
Hay un super spreader.
Claro, los que se quedaban, transmitían, porque Jorge Lanata hace mucho tiempo que tiene problemas de salud, entonces transmite, ahora está en Miami, de hecho, transmite desde su casa. Claro. Y tiene a dos o tres personas con él en su casa. Y los demás están en los estudios de Radio Mitre. Un estudio en Radio Mitre. Me acordé mucho de lo que te decía esa persona el otro día, Matías.
Que nos pusiéramos mascarilla cuando estábamos aquí en...
Claro. Y resulta que eran cinco los que estaban en el estudio en Mitre y hay cinco contagiados. Cinco contagiados. Uno de ellos, que parece que fue el que trajo, el que es un reportero policial, que se llama Rolando Barbano, es el que está aparentemente además un poco más complicado de salud.
Nico, fanático que te sabes el nombre del reportero policial de un programa de radio argentino.
Es que Rolo es un personaje.
No, Rolo es un personaje. Rolo, oye, Rolo es, mira, Rolo es una cruza entre Pablo Honorato, ¿cómo se llama mi amigo que hacía mea culpa? Carlos Pinto. Y Hernán Holguín y Matías del Río.
Oye, qué
es una lío. Cruz entre todos esos personajes. Es notable.
Oye, Argentina, qué lío en el que está. Viste que la Corte Suprema ayer votó en favor de la ciudad, o sea, votó en favor de Rodríguez Larreta, que es uno de los líderes de la oposición, para el regreso, o más bien para la política sanitaria de regreso a los colegios en el Gran Buenos Aires.
Dame 10 segundos porque es mucho más interesante, es mucho más largo. Hay una sala constitucional de la Corte Suprema Argentina que es el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional. El gobierno argentino despachó un DNU, una especie como decreto ley, un decreto de necesidad de urgencia, diciendo todo el mundo va a cuarentena y los colegios, o sea, todos los colegios se cierran. Y la capital dijo, perdón, esto es un régimen federal, la ciudad de Buenos Aires dijo, esto es un régimen federal, y nosotros no vamos a aceptarlo. Y entonces, no, sabe que yo se lo impongo. No, usted no tiene autoridad sobre mí en esta materia. Fueron a los tribunales, y los tribunales dijeron, el gobierno nacional no tiene autoridad sobre la ciudad de Buenos Aires porque es una provincia y tiene que tomar sus propias decisiones. Lo grave, y José Miguel Vivanco, muchas instituciones salieron ayer a hablar a nivel internacional, es que salió el fallo, le dio la razón a la ciudad, a Rodríguez Larreta, y Alberto Fernández dijo, fallen lo que quieran.
Nico, hay que decir que Rodríguez Larreta no solo es el jefe del gobierno de Buenos Aires, es uno de los jefes de la oposición.
Claro, claro.
Entonces, es más allá de una pelea la nación con la ciudad.
Sí, pero lo que pasó ahí fue, pero lo grave, Matías, es la respuesta de Alberto Fernández. Dijo, fallen lo que quieran, nosotros vamos a hacer lo que debemos.
Aunque tengan 1000 fojas el fallo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí va a haber un gallito importante.
8:10 a.m. Oye, muy, muy brevemente, no sé si les ha tocado a ustedes en típicas conversaciones, que a esta altura son por Zoom casi todas, la preocupación de la gente, de alguna gente, de un grupo bien chico, pero con el que uno muchas veces conversa, por la validez de las vacunas chinas para viajar por el mundo ante la lógica del pasaporte sanitario. Bueno, hay una, comillas, buena noticia, porque la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, va a empezar a tramitar la autorización de la nuestra, de la de justo la que Sinovac. Nosotros la Sinovac, justo la que nosotros tenemos, va a empezar a ser tramitada por la EMA, y de hecho, además la Unión Europea planteó que aquellas vacunas que tuvieran autorización de emergencia por parte de la OMS las iba a aceptar. Y también está en trámite ante la OMS. La OMS pide un umbral de eficiencia del 50% y todas estas vacunas la han más que cumplido. Así es que lo más probable es que finalmente el pasaporte sanitario sea no solo para quienes tengan Pfizer, AstraZeneca o Moderna.
A ver, un par de cosas que quisiera agregar a esa noticia. Esto no significa que el laboratorio Sinovac haya postulado ya o haya pedido la autorización.
No.
Esta es una decisión que toma por su cuenta y lo que permite es un sistema de un rolling review. El problema es que la Sinovac nunca hizo publicación de estudios de tercera fase en publicaciones internacionales con peer review y todo eso, ¿ya? Y de ahí también el problema de los estudios que se han hecho en Turquía, en Brasil, en Chile, con diferentes tipos de poblaciones. Entonces, para la Agencia Europea no es tan fácil llegar y aceptar toda esa evidencia, y lo que va a hacer es, cuando uno postula una vacuna en tiempos normales, que no son estos, evidentemente para ningún laboratorio, tú llegas con toda la documentación ya hecha. Y aquí lo que significa es que vas revisando todo lo que existe y todo lo que se va agregando hasta que dices, ¿sabes qué? Tengo suficiente material como para tomar una determinación al respecto. Recordemos que en el caso del laboratorio Sinovac los resultados son súper distintos. Sabemos por qué, no vamos a repetir eso, en Turquía, que en Brasil, que en Chile, dependiendo de la población, dependiendo de la edad a la que se le puso, uso, dependiendo de la variante que circula en ese país, en fin. Y en base a esos criterios, entonces Sinovac podría decidir hacer la petición, ¿ya? Ahora, ojo, que uno dice, ¿y qué habrá también detrás de esto? Aparte de la necesidad de Europa de incorporar la mayor cantidad de vacunas posible.
Es que China,
¿tú sabes que China solo deja entrar a la gente que tiene sus vacunas?
Ah, mira tú.
Tú me imaginas que es político.
Ah, a ver, hoy esto un poquito, ¿quién salta más lejos?
No sé, digo yo solamente.
Lo
dejo ahí y me retiro. No para los nacionales, pero sí para los extranjeros, ¿ya? Pero solo te puedes poner las vacunas de ellos si es que quieres. Tampoco es que sea muy fácil entrar hoy en día a China, sí. Evidentemente. La cantidad de PCR y de cuarentenas que tienes que hacer es impresionante. Pero así, uno de los requisitos es que tengas dos vacunas puestas de Sinovac, que además ahora me enteré que Sinovac es el laboratorio, nosotros le decimos CoronaVac, pero en realidad se llama, o por lo menos así le dicen en Europa, Verocell.
¿Verocell?
Verocell, te juro.
Células verdaderas.
Yo tampoco.
Oye, en la OMS hace el review completo, pero a la EMA el estudio lo pidió un laboratorio que se llama Lives On.
Life is Life.
Oye, Lives On SRL. Fue el que pidió la
Lives On. Sí, Lives On, pero que está actuando en representación de Sinovac Life Sciences, que son los productores, el laboratorio.
Exacto. Oye, y pon un último datito así a la rápida. Los números en Chile parecen, tenemos por primera vez internaciones negativas, el promedio de ingresos e egresos, creo que
no
son menos 3. Menos 3.
O sea, el neto de ingresos a sala, a camas UTI.
Sale más gente que la que entra a UTI.
Yeah.
Menos 3. El promedio móvil a una semana. Y el promedio móvil a una semana de casos está en 5.567. En 5.567. Mm-hmm. Y el promedio móvil a 14 días está en 5.579. O sea, la verdad que se empieza a notar y las distribuciones también. 8 de la mañana con 15 minutos. ¿Cómo será el promedio móvil de los apoyos de Lavín y Matei en la UDI? ¿Habrá promedio móvil?
Wow, qué difícil. Me tocó entrevistar anoche. Estaba hablando con Sebastián Minera recién por chat, pero me tocó entrevistar ayer en la tarde y en la noche a Evelyn Matei, aquí en la radio y después en el canal. Y está con una energía enorme Evelyn Matei porque estima que de cuando aquí hay una duda si es uno o dos y quién es quién aquí para determinar si es uno o dos. Cuando ella, según lo dijo públicamente, siempre escuchó hablar y siempre lo vimos, siempre lo leímos, y eso sí que lo podemos, somos todos testigos, de los cinco candidatos de la derecha. Y esos cinco eran Matei y Lavín.
Claro.
Nunca hasta el sábado que ella levantó la mano y dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir. Estimulada básicamente en buena parte por el resultado de la última CEP. Ahí la UDI se puso nerviosa y empezó a decir, no, es que no está claro quién va, todavía no lo determinamos. Y entonces lo que alega Belén Matei es, pero ¿de cuándo aquí que había que determinarlo? Si para eso son las primarias, para determinarlo. Y lo que te decía Sebastián Consuelo, el cálculo, y eso lo había dicho Pepe Out, creo que en una entrevista con nosotros mismos, creer o tener esa vieja mentalidad o esa vieja idea de que las primarias son el arrastre de un grupo de militantes y sus familias o la familia de los candidatos, quedó en el pasado desde, entre otras cosas, desde que existe la ley de primarias, que las hace primarias oficiales, legales y vinculantes.
Vinculantes sobre todo, claro.
Claro, vinculantes. Sí. Entonces, las primarias, la última, lo dijo Sebastián, la última fue 1.5 millones de personas, con los 40.000 militantes de la UDI. ¿Qué importa que se dividan los militantes UDI? Si a lo mejor muchos de los que nos están escuchando que no han votado nunca UDI, ahora les puede gustar o Matei o Lavín, y no son militantes UDI, están a lo mejor motivados a ir a una primaria. Entonces, ella, y además Lavín mandó una carta privada diciendo que él cree que debe ser una persona y que él está, cito textual, absolutamente dispuesto a ir. Le mandó una carta a la directiva de la UDI.
¿Sobre privada la carta, por lo que veo?
La leímos en los medios, así que está bien tensa la situación ahí. Evelyn Matei no puede, esto es dato interesante, Evelyn Matei no puede bajarse ya, no puede ser invitada por otro partido a ir a esa primaria como fue Sichel invitado ahora, o como fue invitado Sebastián Piñera por la UDI en la de la pasada.
Perdón, ¿por qué no puede bajarse?
No puede bajarse por ley antidíscolo.
No puede, pero es que bajarse, lo que dice Matías, es ir como
candidato. Por fuera.
No puede ir por fuera.
Y no
porque
puede,
es militante.
Y no
si hubiera
puede,
renunciado
porque,
a la militancia.
Porque es que ya no renunció.
Y la Evelyn tampoco.
No, a ella me refiero, a Evelyn Matei. No puede ir por fuera en esta primaria y no puede ir por fuera. Si ella deja de militar hoy día, en 10 minutos más en la UDI, no le alcanza el tiempo para ir a la papeleta de la primera vuelta de noviembre ni siquiera. Es decir, la única posibilidad que tiene Evelyn Matei para ir a la primaria o a ir a una presidencial es que la UDI la presente como candidata. Y no está claro qué es lo que va a hacer el Consejo de la UDI, 400 personas, 480 personas que acaban de ser elegidas recién, para que determine si van a llevar a una o a dos personas y a quién llevan en el caso de llevar a una. Está tensa la cosa, muy tensa.
Sí, y la pregunta ahí que se la planteaba Sebastián y lo comentaba la Consuelo, es el punto práctico, es, a ver, ¿la Evelyn Matei puede ganar adentro de la UDI? Sí, dependiendo, como decías tú muy bien, Matías, de cuántos independientes, gente que no es ni cercana a la UDI siquiera, vaya a votar. O sea, la capacidad de acarreo de los candidatos va a ser muy importante. Pero en el entendido que tiene más posibilidades, que Evelyn Matei tiene más posibilidades en una primaria que en una elección abierta, es donde uno empieza a tener dudas. O sea, porque ¿qué es lo que dicen algunos? A ver, no hay hacer cosa que veamos tanto los votos pro UDI que terminemos eligiendo a Briones, o a Sichel, o a Desbordes, para que no se enoje nadie. Uno, eso yo creo que se ve más probable. Los dos que marcan más son sin duda Lavín y Matei. Si el tema práctico es que, ok, ¿es Lavín o es Matei? A ver, ¿con quién tenemos más posibilidades de ganar la presidencial? Y ahí todo se decanta bastante desde la lógica. La gente cercana a Evelyn Matei sostiene que tienen estudios que dicen lo contrario, pero se decanta bastante.
La gente de Matei dice que los dos en segunda vuelta tienen idéntico rendimiento. Claro, así que le ganan a Jadue en segunda vuelta y que podrían, me parece que, perder o están muy apretados con
Pamela Giles.
Con Pamela Giles. O sea que no hay diferencia si se ponen a medir a los candidatos respecto de terceros.
Ahora, lo que yo planteaba también en los infiltrados, a ver, uno, evidentemente tienes la intención de cada partido de ganar, de tener en cualquier coalición, pero en este caso estamos hablando de la coalición de gobierno. ¿Se llama Chile Vamos todavía? Ya tengo tal confusión.
Sí, sigue llamándose Chile Vamos. Le ponen nombre distinto. Le cambian el nombre cada cierto rato, pero parece que ahora hace rato que no le cambian el nombre.
Ya, de Chile Vamos. Cada partido evidentemente quiere ir con su propio candidato, ¿verdad? Y quiere ganar. La UDI, además, debe querer tener, si es que el próximo presidente o presidenta es de la misma línea de ahora, de Chile Vamos, debe querer tener un presidente, ¿verdad? Porque no,
claro,
que no ha tocado. Como, bueno, ¿y yo cuándo?
Y,
¿o no?
Y esta, si no ahora, ¿cuándo? Porque tiene los dos mejores.
Si no ahora, ¿cuándo? Exactamente. Si no ahora, ¿cuándo? ¿Ya? Y si es que van con dos candidatos, también pueden decir, quizás no va a ser ninguno de nosotros, ¿ya? Y luego lo que dice Nicolás, como coalición, ¿quién puede levantar la cabeza y decir, ok, de todos los que tenemos, independiente de mi interés particular como partido, quién es más competitivo, dependiendo a quién va a tener enfrente? Entonces son un montón de factores a considerar. Y el último factor que quiero repetir, porque ya lo comentábamos en los infiltrados hace un ratito, es que obviamente esto no lo define cada partido, porque participan, la gran mayoría de las personas son independientes que participan en las primarias, ¿verdad?, que van a votar. Pero esta vez van a ser varias primarias. La otra vez fueron solo las del Frente Amplio, el 2017, y las de Chile Vamos, donde estaba Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Osandón, y por el otro lado estaba Sánchez y Alberto Mayol. ¿Ya? Pero ahora vas a tener una primaria en Unidad Constituyente, ex Nueva Mayoría, que no tuvo primaria.
Oye, que está caliente eso.
¿Viste? Entonces la cantidad de personas que van a participar se van a tener que repartir entre las primarias. Los independientes quizás van a preferir ir a votar no sé, pues, a la primaria del Frente.
Tú puedes votar en una nada más porque son simultáneas todas, como las PASO.
Exacto, bueno, pues son simultáneas.
Sí, no, claro, no. No es que tú vitrinees. Mira, no. Yo mañana voy a votar en la de Jadue con Boric, después en la otra.
Son como las PASO, pues, Nicolás.
Sí, claro, absolutamente. Ah, oye, sí, gracias, si lo entiendo mejor, dices tú.
Claro, son simultáneas y obligatorias.
Claro.
Como en Argentina. Oye, pero una cosita, esto además es contra el tiempo, entre el 16 de mayo, que es el último día de elección de las constituyentes y de las municipales.
Tienen como 3 días, 4 días.
No, uno. No, Consuelo, uno.
Al 18, ¿no?
18 de mayo tienes que estar inscrita los candidatos de primaria.
No, pierde los mundos, no voy a poder sacar ni cuenta. Oye,
o sea, si el 17 hay cuarentena, la UDI se queda sin
decisión. Hay gente que no va a dormir esas 48 horas.
Es decir, por Zoom. Oye, mencionaste al pasar la otra primaria. ¿Vieron las últimas declaraciones de Francisco Vidal en este momento, presidente interino del PPD?
No.
Paso a leer en este momento. Dice, no está, hay...
Es una entrevista en el Mercurio de hoy, ¿verdad?
Me parece que es en el Mercurio...
Es que vi un titular, sí, pero no entré.
Bueno, pero el caso es que dice que no hay voluntad de una primaria única de la oposición. Estos muchachos también tienen hasta el 18 de mayo para definir qué primaria hacen. Y lo que se está decantando, que en privado te lo decían todos. En privado, ¿qué te decían? Miren, no se confundan tanto en analizar. El Partido Comunista, o Jadue, no quiere ir con los ex-concertacionistas. Y los ex-concertacionistas no quieren ir con Jadue, por lo tanto, den por hecho que esa primaria no existe. Eso me lo dijeron un par de personas en una conversación múltiple de gente de todos los partidos. Obvio, decían, eso es así. Yo decía, espérense nomás. Y se está decantando justamente para allá. Porque acaba de decir Francisco Vidal que cuando tú te agredes, tú no puedes hacer una primaria. Entonces,
¿Y dónde va a ir Boric entonces? Porque yo digo, Jadue va con Giles. Si es que ¿y si fuera Giles ahí?
Porque
acuérdate que Boric dice, yo con Giles no voy.
Y pero Jadue yo creo que también, ¿o no?
Mira,
Jadue también ha hecho
peste. Jadue no tiene problema.
Oye, perdón, vamos a eso, pero dame un segundo, porque la ventaja de estar al aire es que hay gente que nos está escuchando y nos plantea...
Y que sabe más que nosotros.
Que sabe más que nosotros porque está más de adentro. Y bueno, dice que me plantea algo que es bien interesante, que es el factor parlamentarios a la hora de mover apoyos.
Pero estás hablando de cuál de las dos primarias.
No, de la UDI, de la primaria de Chile Vamos. ¿Por qué dividir las fuerzas? ¿por qué dividir las fuerzas entre Evelyn Matthei y Joaquín Lavín puede ser grave? Porque los parlamentarios son muy relevantes. Entonces, ¿qué partido tiene muchos parlamentarios? Renovación Nacional. Eventualmente entonces, ahí también hay una división entre Sichel y Desbordes, pero eventualmente no vaya a ser cosa que por apoyar, que por dividir las fuerzas de la UDI, dado el poder de los parlamentarios para cargar votantes, Desbordes saliera favorecido de la división de las fuerzas de la UDI. Es un planteamiento que yo no lo había visto.
O sea, que rehén fuerce o apoya que haya esta primaria, que vaya Matthei y Lavín y para divide para reinar.
Divide para reinar, porque en el fondo sabe que tiene una cantidad muy importante de parlamentarios. Los parlamentarios que hacen trabajo territorial son relevantes en esta materia y le quitan importancia al efecto que podría tener la votación de José Antonio Kast, etcétera, en los votantes de José Antonio Kast que irían eventualmente a votar a la primaria también. Entonces el temor sería, si no, sería tonto porque nos podemos dividir, y si nos podemos dividir nos puede pasar Desbordes. Yo no veo tan unida a Renovación Nacional, ni a todos los parlamentarios de Renovación Nacional.
Para nada, mira el grupo de Alamán.
Claro, pero...
Pero todo el grupo de Alamán está full Sichel.
Pero la posibilidad del poder... Si veis que tenía alguna posibilidad de ganar por Matías.
Sí, puede ser. Oye, pero volvamos a la otra, porque la otra está muy calentita. Pancho Vidal ha dicho que la primaria, en definitiva... Bueno, ¿por qué Jadwe no es el que tiene problemas de ir a una primaria con los muchachos de la exconcertación? El problema lo tiene el Partido Comunista. Porque Jadwe siente que es competitivo con todos una primaria mano a mano. Pero el Partido Comunista lo que necesitas es poder sacarle provecho a su candidatura, que está tan bien posicionada, para poner una buena lista parlamentaria. Okay, si hace carrera Jadwe hasta el final, hasta noviembre, que también es parlamentaria, la bancada del Partido Comunista, que hoy día, si no me equivoco, son 5, porque salió uno, qué sé yo, podría verse bien, bien favorecida por una campaña presidencial hasta el final con Jadwe. Pero eso es que el Partido Comunista quiere ir por fuera. Ahora, la unidad constituyente no quiere a Daniel Jadwe, no quiere el Partido Comunista, y de hecho se están agrediendo mutuamente hace rato, y vamos a tener seguramente una primaria con el PC por un lado, o sea, y a lo mejor con el Frente Amplio, eso no está definido, pero lo que ya está más o menos claro, y lo ha dicho Vidal, nos quedan 15 días para esto, y menos, ¿eh? Estamos a 5, quedan 10 días, o 16 días para que se tengan que poner de acuerdo, iría la vieja concertación, casi dijo viejo que quería, vieja concertación, con la Democracia Cristiana, que voy a tener que poner un paréntesis de signo de interrogación, porque suponemos que es Ximena Rincón. Vamos, sí, Carlos Maldonado, el PR, Paula Narváez del PS y Heraldo Muñoz del PPD. Eso es lo que... Y que lo que dice Pancho Vidal es que debería invitar a Pablo Vidal, que es ex RD, ex Frente Amplio, que está con esta nueva agrupación,
con nuevo trato,
para incluirlos también en esa primaria. Pamela Giles no aparece por ningún lado en los análisis, entonces así estaría configurado el panorama de primarias.
Oye, 8 de la mañana con 28 minutos, porque quiero que hablemos de España, porque calza con lo que estamos conversando recién. Ayer hubo elecciones en la Comunidad de Madrid. Alguien podrá decir, ¿qué importa que haya habido elecciones en la Comunidad de Madrid? Bueno, importa mucho.
Pero son municipales, es de una comunidad autónoma, es de un sistema comunitario.
Sí, es la presidenta de la comunidad autónoma, o sea, es la jefa de gobierno. El jefe de gobierno es lo que se eligió. En este caso se eligió una jefa. Bueno, lo que pasa es que recordemos que Pilar Díaz Ayuso hizo una... Isabel Díaz Ayuso, no sé por qué dije Pilar. Isabel Díaz Ayuso hizo una movida bien riesgosa. Porque estaba empezando a producirse, se había producido en algún lugar del sur de España, no me acuerdo en dónde, una moción de censura que habían en la cual Ciudadanos, más el PSOE, más otras fuerzas, habían puesto en peligro el liderazgo del PP. Y lo que hizo Isabel Díaz Ayuso fue, ¿saben qué? Yo voy a anticipar las elecciones, lo puede hacer. Y anticipó las elecciones. Dijo, no, a ver, ¿me quieren venir a censurar? No. Veamos, en la cancha se ven los gallos. Y llamó a elecciones anticipadas. Se produjo, tú lo comentabas ayer muy bien, Matías, se produjo una situación bien especial. Pablo Iglesias, el referente de Unidas Podemos, se bajó de ser vicepresidente del gobierno, claro, para ser candidato en Madrid. se produjo entonces, se convirtió Madrid en la madre de todas las batallas.
Ayúdame a decir, poner todos los huevos que tienes a tu rockstar, a tu fundador, a tu símbolo, sacarlo claro, de vicepresidente del gobierno para ir a una elección.
Sí, pero ojo Matías, que se produjo un problema de mayor en ese grupo, porque ya se había dividido. Hay un movimiento que se llama Más Madrid, que sacó 24 escaños, el 16,97%, la segunda fuerza de Madrid, que es una escisión
de Podemos,
no de Unidas Podemos, del Podemos original, con Íñigo Errejón, que después Íñigo Errejón también se peleó con Más Madrid y se fue de Más Madrid. Y Carmena, la que había sido presidenta del gobierno, también del gobierno de Madrid, también se fue. Pero ahí se produjo ahí un movimiento que es una mezcla de verde con izquierdista, feminismo, que igual es la segunda fuerza política en Madrid, aunque el Partido Popular obtuvo el 44,73% de los votos y Vox obtuvo nada despreciable 9,93%. Entonces, ahí hay en esta elección hay un eje que es re interesante mirar, y que es que Carmena y la candidata de Vox se plantearon como antirrestricciones, partidarias de la libertad. Fue un eje vectorial que nosotros hemos visto, y que es que su sentido de campaña era no más restricciones. Isabel Díaz Ayuso había sido muy activa en Madrid, ¿se acuerdan que una cosa bien fuerte que habilitó IFEMA, que es como lo que era el Parque Cerrillo, un centro, las ferias de Madrid, el IFEMA es donde se hacen todas las ferias de Madrid, lo habilitó como morgue. O sea, la verdad que hizo una pega muy así, muy fuerte, fue muy valorada por eso, pero después de todas las restricciones del año pasado, ha sido la puerta estandarte de no hacer cuarentena, de abrir, de normalizar. Y eso parece que le entregó bastantes votos.
Bueno, yo creo que también mirando esto, cómo se puede ir repitiendo en diferentes países, lo que hace Isabel Díaz Ayuso es ningunear a los contendores que tenía, incluyendo Iglesias, y tirarse contra el gobierno. O sea, cuando hablábamos al comienzo del programa de Larreta, digamos, claro, ¿verdad? Del gobierno de Buenos parecido. Aires. Bueno, de ahí la importancia de quienes gobiernan las grandes de ciudades. Mañana podemos conversar, hay elecciones también, podemos conversar mañana. Hay elecciones acá en Londres.
¿Ya? Ah, mira.
Entonces, también de alcalde, de jefe de la ciudad. Entonces, lo que hace Díaz Ayuso es recuperar al PP y en el fondo decir, me voy a tirar contra el gobierno como sea, y establece esta idea de la libertad. Todo era la libertad, el discurso de triunfo ayer, la libertad para decidir nuestras vidas, que el gobierno no nos venga a imponer, y en el fondo apoyando a todos los que tuvieron que cerrar durante la pandemia. O sea, toda la crisis económica, sobre todo el sector servicios, el sector hotelero, de los restaurantes, qué sé yo, ella fue la reina de ese movimiento, el movimiento por, entre comillas, la libertad. Y eso es lo que la instala y más que duplica el resultado de la votación anterior, ¿verdad?
De ella misma,
exacto, porque ella ya era la jefa. En todo caso, la presidenta, en todo caso, el par de cosas que me llamaron la atención. Uno, cómo se van a jugar, digamos, los gobiernos y todas estas elecciones que vamos a ir viendo en relación a lo que hicieron las políticas que se implementaron durante las pandemias en los diferentes países, ¿verdad? Y qué efectos tiene eso sobre cada una de las elecciones, ¿ya? Y algo que también vamos a ver en Chile. Y número dos, que no sé, pero la idea de que los partidos políticos pueden regresar. Esta idea de que en España había muerto el PP, claro, y lo que la llevaba era Ciudadanos y era Vox y era Juntas Podemos. Bueno, no es tan así. Ciudadanos desapareció.
Bajó mucho.
El PSOE, claro. Y
la gran aspiración de Podemos, que era hacerle el sorpaso por la izquierda al Partido Socialista, lo cumple en esta elección, lo cumple Más Madrid, no Podemos. El Partido Socialista consigue 24 escaños, el 16,85%.
Claro que oye, hay un elemento que son las personas. ¿Vuelven los partidos? Sí. Pero si nos detenemos un segundo en Unidas Podemos, que es Unidas, no Unidos, porque son las izquierdas
Unidas. Unidas, sí, yo dije.
En femenino. Es el daño que le hace de alguna manera el hiperpersonalismo total de Pablo Iglesias, que anuncia entre paréntesis su retiro de la política activa en este momento. Con esa edad es raro, yo quisiera ver qué va a pasar pronto, pero en fin, anuncia que se retira de todo cargo público, que deja a las nuevas generaciones, él debe tener 45, pero en fin. Sí, pero porque es un personalismo que copó todos los espacios. Ya pasó cuando peleó con Íñigo Rejón, que era como el intelectual, la cabeza pensante de Podemos, ya se fue en parte hastiado del personalismo de el matrimonio de Iglesias Montero, que es su mujer, que es la actual ministra de Igualdad, que tiene acusaciones también de utilizar asesores como personas que le cuidan a los hijos o pagarlos con recursos del Estado, porque él y ella eran ministros. Entonces, sí, este matrimonio pasó a ser como una monarquía de los Iglesias en Podemos, este grupo español que partió de los indignados en la Puerta del Sol, como un movimiento ciudadano. El daño que le hacen cuando hiperpersonalismos o personas que los liderazgos se toman los partidos y los movimientos, o también una muy buena lección que hay que sacar, que terminan hastiando al votante, que dicen, yo puedo querer ser Unidos Podemos, pero no quiero llevar o darle un cheque en blanco a Pablo Iglesias. Quizás por eso Más Madrid le fue como le fue, de bien.
No, claro, y la fragmentación de movimientos, de grupos como estos, porque finalmente, acuérdate que los de Podemos originales se separan, se van a Más Madrid, pero los que se fueron a Más Madrid se fueron también de Más Madrid. Errejón y Carmena no están hoy día en Más Madrid. O sea, se produce, es una cosa centrífuga muy, muy, muy particular. Oye, y un dato.
Oye, pero Iglesias interpreta el personalismo de otra manera. Él, tú dices el daño que le hace el personalismo a un grupo político, y lo que dice Iglesias es, yo me he convertido en una figura...
El chivo expiatorio.
En un chivo expiatorio, pero en el fondo en una figura que provoca tanto encono que hace que voten vote la extrema derecha, así lo ve él, digamos, que salgan más personas de extrema derecha a votar por esos grupos de manera de hacerme daño. De hacerle daño a mi partido. Sí. No lo ve como el daño otra a muestra, sus propios votantes.
Otra muestra de personalismo, creer que la derecha sale a votar contra él, digamos. O sea, él.
Porque,
él
claro, que es el centro del universo.
Hoy, claro, Pablo Iglesias y el resto de los planetas. Que en la política no es raro, ¿eh?, que personas creen que ellos son el sol, digo. No es raro, algunos incluso dicen que es condición básica para ser político, pero o política, pero en fin.
Oye, y un dato final que es bien interesante, cómo en la derecha española, desde digamos el Partido Popular hasta Vox, lo que aparecen fundamentalmente como las grandes figuras son mujeres. Tenemos, está Isabel Díaz Ayuso, está Rosario Monasterio, que fue la candidata al gobierno, a la presidencia de Madrid por Vox.
Ella, sí.
Una mujer joven, estupenda. Está Cayetana Álvarez de Toledo. Es impresionante cómo a la derecha la están salvando mujeres jóvenes, de fuerza, de personalidad. Es bien que no se quedan en ningún debate, ¿eh? Es bien interesante ese fenómeno también que se está produciendo en la derecha española, en que fundamentalmente la están salvando las mujeres.
8:38. Nicolás, por favor, cuando tú puedas.
Con todo gusto. Aprovecha y potencia tu momento OK, full conectado, con el 50% de descuento en soluciones de conectividad, de Movistar Empresas. Contrata ahora en movistar.cl/empresas.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmale a la Asociación Chilena de Seguridad en ah.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita, Rentacar, tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
Con un amigo, abuelita.
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK. Full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora y obtén un 50% de descuento en telefonía móvil, fibra óptica y Wi-Fi móvil. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Cata, toda mi vida he sido un emprendedor y hoy vivo un momento muy difícil.
Hola, soy Catalina Parot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Crearemos nuevos centros de negocios en cada provincia de la región metropolitana. Potenciaremos los programas de Capital Abeja y Capital Semilla. Y crearemos, junto a municipios, un consejo consultivo de micro, pequeña y mediana empresa para apoyar y escuchar la voz de las pymes. Vamos por el emprendimiento en la región metropolitana. Soy Cata Parot. Conoce nuestro programa en cataparot.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos. Y si quieres, puedes ahorrar para lo que necesites. Conoce más en consorcio.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a sus especialistas. Está contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales. Ingresa en afphabitat.cl o Habitat App y así podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos y está con nosotros el diputado demócrata cristiano Matías Walker. Diputado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, diputado.
Hola, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Hola, muy bien, muy buenos días. Diputado, voy a partir. Yo quisiera saber si usted respalda las gestiones que está haciendo la presidenta del Senado, además correligionaria, camarada suya, por llegar a este acuerdo de mínimos comunes con el gobierno. Y esto considerando que usted firmó, respalda, junto con otros parlamentarios de oposición, este proyecto de renta universal de emergencia.
Absolutamente, es totalmente coincidente, Consuelo, nuestra propuesta con la que ha hecho la presidenta del Senado, y es coincidente con la que hicieron todas las bancadas de oposición desde abril del año 2020. Ya habíamos planteado una renta universal de emergencia que superara la línea de la pobreza, es consistente con la reforma constitucional que presentamos junto a Jimena Rincón en marzo de este año, también para establecer el concepto de renta universal de emergencia, es absolutamente coincidente y por lo tanto yo creo que a nadie puede llamarle la atención. Y a mí me parece muy bien que en la Cámara de Diputados distintas bancadas de oposición refuercen esta idea, porque hasta hace una semana se hablaba de acusación constitucional del presidente de la República, se hablaba de un cuarto retiro, y hoy día todos estamos enfocados en darle contenido a esta renta universal de emergencia. Incluso Ignacio Briones planteó el viernes pasado, ustedes saben, en La Tercera, una propuesta que no es muy distinta. Él planteó una renta universal al 100% del registro social de hogares por 3 meses. Entonces, a mí me parece muy bien que estemos bien encauzados a esta renta universal o IFE ampliado. Yo creo que el nombre da exactamente lo mismo, lo importante es el monto y que ojalá pueda superar la línea de la pobreza que ha definido el propio Ministerio de Desarrollo Social.
Pero lo que no me queda tan claro, y escuchaba hace un ratito en Duna en Punto al diputado Gabriel Boric, decía, ¿sabe qué? Nosotros queremos una negociación que se lleve adelante en el Parlamento. Esto se tiene que ver en el Parlamento y no hay que estarlo viendo en ninguna otra mesa por otro lugar. Usted no es necesariamente de esa posición, entonces.
Pero es que, Consuelo, es exactamente lo mismo que ha dicho Yana Proboste. Yana Proboste dijo que estos proyectos se van a discutir en el Congreso Nacional. Lo que hay es una propuesta del gobierno de mínimos comunes. Ahora va a venir una respuesta de la oposición después de escuchar a la sociedad civil. Ayer hubo una reunión con la Fundación para la Superación de la Pobreza. Esto tiene que contribuirse con académicos, con gente del mundo, las organizaciones sindicales, de las pymes. Entiendo que se está planteando una reunión para el fin de semana en esos términos, muy amplia, y eso está muy bien, y es lo mismo que ha planteado Yana Proboste, porque se trata que finalmente se llegue a un acuerdo, pero que ese acuerdo tenga una base social, técnica, pero, académica, muy fuerte,
digamos. Diputado, buenos días, ¿cómo está?
Hola, Matías.
¿Cómo está? Lo que pasa, por lo que yo entiendo, es que puede ser lo mismo. Pero entonces uno puede decir, ¿para qué existen las dos instancias? Y porque uno puede tener la sublectura, porque está la epidemia sensible. Cuando muchos de los que van con usted en esta presentación del proyecto paralelo, digamos, que es lo mismo, sí, puede ser lo mismo, hablan de la cocina. Entonces la pregunta es si usted cree que lo de Yana Proboste es cocina. Y lo segundo, si es que se va a ver en sede legislativa, que duda cabe, ese acuerdo de mínimos comunes, ¿por qué no esperan ustedes pacientemente que termine el acuerdo del gobierno con las mesas de las cámaras y vaya al Parlamento y en el Parlamento se vea como una ley? ¿Por qué adelantarse? ¿Es acaso, yo también lo leo un poco, o quiero, o pienso que, no sé si la Consuelo quiso decir eso, que hay algunos que están tratando de decir que no es del todo legítima esa acción que están llevando con el presidente, que están salvando a Piñera de alguna manera?
No, lo han dicho directamente.
No, para nada. Yo tengo una visión absolutamente distinta. No nos estamos adelantando, estamos reforzando lo que planteamos hace un año. La gran diferencia que hay hoy día con la propuesta del gobierno, y lo dijo la propia Yanna Proboste ayer, es que el gobierno está planteando el mismo IFE de 100.000 pesos y nosotros estamos planteando que esto vaya más allá de la línea de la pobreza. ¿Qué significa esto en términos numéricos? Para que la gente lo entienda. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, para que una persona esté por sobre la línea de la pobreza debería recibir un ingreso de 176.000 pesos en vez de los 100.000 pesos del IFE. Una familia de cuatro integrantes, 464.000 pesos en vez de 400.000 pesos. En eso está la discusión. ¿Cuántos recursos van a ir a las pymes? El gobierno ha planteado 1.000 millones de dólares. La presidenta del Senado ha dicho, bueno, no, si estos van a ser fondos concursables, que las pymes tienen que concursar, bueno, se van a demorar 3 meses en llegar los recursos a las pymes. Veamos instrumentos que sean más automáticos. Y ayer hubo una reunión, respondiendo derechamente a tu pregunta, Matías, de la presidenta del Senado con todas las bancadas de oposición en la noche. Me dijeron que estuvo muy buena. Y se acordó esto, ¿no? Trabajar estas propuestas, esta contrapropuesta que va a hacer la oposición con las organizaciones de la sociedad civil, con las fundaciones, con las pymes, con las organizaciones sindicales. Y esto me parece muy muy atendible. Ahora, tampoco podemos demorarnos mucho, ¿no?
Sí, pues, o sea, no, la verdad que tiempo no hay mucho, pero, diputado, yo quiero hacerme cargo de dos puntos que usted planteó, porque usted habló de la agenda de mínimos comunes planteada por el gobierno. Yo estoy viendo un hilo de Twitter de Yasna Proboste, del 2 de mayo, en que dice, buenas noches a todos y todos, quisiera contarles que este fin de semana hemos estado trabajando en la hashtag agenda de mínimos comunes que planteamos al gobierno. Y varios más abajo dice, los mínimos comunes son renta básica universal, apoyo a pymes y sectores postergados como cultura, gastronomía, turismo y trabajadores de la salud, exenciones tributarias y medidas sanitarias adicionales. Es decir, los mínimos comunes, no, hasta donde yo entiendo, no los planteó el gobierno, sino que los planteó la propia senadora Proboste, al menos eso pudo desprender de su hilo de Twitter y después de haber trabajado con los senadores de Chile, de la oposición. Y lo segundo es que yo más temprano escuché al diputado Gabriel Boric, que yo no sé, la Consuelo lo escuchó con más detalle que yo probablemente, pero lo que yo le entendí a Gabriel Boric era que era este proyecto o ningún otro. Básicamente cuando el ministro, cuando le preguntan, por ejemplo, oiga, pero el ministro Cerda hizo reserva de constitucionalidad porque la verdad es que ustedes no tienen la iniciativa, dijo, bueno, que hagan lo que quieran, así les va a ir. Ya le fue así con este y este otro proyecto. Entonces, lo que uno escucha, al menos del diputado Boric, del proyecto en el que usted es patrocinante, es que es ese o ninguno.
Bueno, cada uno tiene su estilo de decir las cosas. Yo lo que le escuché a Gabriel Boric ayer, y me pareció muy interesante, es que hay un consenso en la oposición a propósito de la idea de Pamela Giles del cuarto retiro, que el costo de la crisis no lo pueden seguir pagando los trabajadores. Y por eso yo creo que hemos tenido un avance en la agenda. Hoy día nadie, salvo Pamela Giles, está hablando de un cuarto retiro. Todos entendemos que el costo de la crisis no,
pero,
no lo puede
pero,
seguir
pero,
pagando
pero,
los trabajadores.
No, eso no es ninguna garantía, diputado. O sea, nadie hablaba del tercer retiro. Usted mismo dijo que no iba, que no veía factible un tercer retiro y la diputada Giles puso el tercer retiro. O sea, usted mismo planteó que era muy difícil que se legislara.
Claro, ¿y qué es lo que pasó? Y fue lo mismo que dijo Mario Desbordes y los principales liderazgos de Chile Vamos, y por eso se aprobó por un margen tan amplio en la Cámara de Diputados, porque el gobierno tuvo una oportunidad a través del bono clase media de poder darle un alcance universal a los beneficios del infoempleado, lo mismo, y no ocurrió así. ¿Y para qué vamos a repetir la historia? Si todos sabemos lo que ha pasado y el fallo del Tribunal Constitucional. Pero lo importante es centrarnos hoy día en poder llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo tenemos que construirlo. Yo no tengo ningún problema que esto termine con un proyecto enviado por el gobierno, respetando la iniciativa presidencial en materia de gasto. Yo creo, Nicolás, que a la gente le da exactamente lo mismo que firme el proyecto. Yo creo que a la gente lo que le importa es que le llegue esta renta básica universal de emergencia o que se llama. Bueno, yo estoy dando mi opinión. Yo creo que si esto es vía reforma constitucional o proyecto de ley, yo creo que a la gente le da exactamente lo mismo. Lo importante es que pueda haber un ingreso básico de emergencia, pónganle el nombre que quieran, que pueda llegar a todas las familias vulnerables y de clase media. Ya tenemos un consenso súper importante, que la semana pasada no existía. Llegar al 100% de las familias del registro social de hogares. Yo creo que eso es muy importante, porque hay muchas familias de clase media que han perdido el empleo y que necesitan hoy día un apoyo. Ojalá que los esfuerzos vayan encaminados a superar la línea de la pobreza de acuerdo a cifras que no hemos puesto nosotros, no hemos inventado nosotros, son las cifras del Ministerio de Desarrollo Social. Ojalá que exista una bonificación especial a las mujeres jefas de hogar, a cientos de miles de mujeres que han tenido que salir del mercado laboral, a las personas con discapacidad. Bueno, hay una diferencia. Hoy día entiendo que la propuesta del gobierno se está evaluando en $2,000 millones mensuales. La propuesta de la oposición en algo así como $2,800 millones. Está el fondo COVID, en el remanente está la partida del Tesoro Público. Entiendo que uno de los mínimos comunes que se ha planteado es la posibilidad que Chile pueda emitir instrumentos de deuda, bonos que hoy día en el mercado internacional se pueden colocar a tasas muy bajas. Y si faltan recursos, bueno, ahí están las propuestas que hemos puesto arriba de la mesa, ¿no? En la línea de lo que ha planteado Joe Biden en Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, que las grandes fortunas puedan hacer un aporte transitorio para financiar esta renta universal de emergencia, aumentar 3 puntos el impuesto a las mega empresas que tienen ingresos superiores a 1,000,000 UF, terminar con las exenciones, que el ministro dijo que iba a mandar un proyecto en septiembre del año pasado, todavía lo estamos esperando, pero bueno, ahí está nuestra propuesta para terminar con las exenciones de artículo 104 de la ley de impuesto a la renta o las exenciones que tienen los fondos de inversión privado. Hay muchas propuestas arriba de la mesa para poder financiar, pero me alegro que hoy día hay un consenso de que tiene que haber un instrumento universal que llegue al registro social de hogares. Démosle contenido, hagámoslo rápido y no nos olvidemos de las pymes, que hay muchas que están cerrando día a día.
Matías, quiero hacerlo dos.
Sí.
Consuelo. Quería preguntar por dos mujeres. ¿Se arrepiente o no se arrepiente que parte de la consecuencia política de los retiros del 10% que usted apoyó haya sido el aumento de la popularidad y la posibilidad de candidatura presidencial de la diputada Giles? Esa es una parte de la pregunta. Y lo segundo respecto de Yasna Proboste y si a usted le parecería que ella también podría ser una candidata presidencial de su partido.
A ver, la primera pregunta, Consuelo, yo lo he dicho muchas veces, el primer proyecto de retiro fue de Jaime Mulet. Yo asumo la responsabilidad y no me arrepiento de haberlo puesto en tabla, porque yo creo que fue una tabla de salvación a cientos de miles de familias que no han podido recibir beneficios.
Me refiero a los efectos políticos, independiente de quién lo presentara.
A ver, cada uno saca el provecho comunicacional que quiere. Yo creo que el gobierno, con la falta de universalidad de las ayudas, con el extremo de focalización, acordémonos que el bono COVID empezó en $45,000, después se liberaron un IFE de $65,000. Yo creo que Pamela Giles supo sacarle partido comunicacional a una actuación que tuvo ella, bueno, de alguna manera abogando por este primer y segundo retiro. Ahora, reitero que el primer proyecto no fue de ella. El segundo proyecto, además, fue del diputado Karim Bianchi. El tercer retiro, sí, fue de la diputada Pamela Giles. Pero, a ver, nosotros tenemos tremendos liderazgos. Jimena Rincón es un tremendo liderazgo en todas las encuestas. Le gana a todos los candidatos de unidad constituyente. Yo espero que podamos tener una primaria de unidad constituyente.
La última, ¿no? Última, Yana Proboste le ganó a Jimena Rincón. Si usted dice que son todas, yo la que vi a lo mejor la vi mal, pero yo vi que Yana Proboste le gana a Jimena Rincón.
Yo me alegro que podamos tener muchos liderazgos durante mucho se dijo que la ADC no tenía liderazgo, hoy día tenemos grandes liderazgos: Jimena Rincón, Yanna Proboste, Carolina Goich, desde la presidencia de la Comisión de Trabajo del Senado, tenemos grandes liderazgos de mujeres, y eso son grandes liderazgos al servicio de,
del país. ¿Está definida la candidatura de Jimena Rincón en la primaria por la ADC, Matías?
Por supuesto, nuestra candidata presidencial es Jimena Rincón, y se ganó ese derecho en una primaria donde participaron más de 28.000 personas. Ningún candidato presidencial ha salido ungido de una primaria con tanta participación de todos los que están en el espectro político hoy día.
Muchas gracias, Matías Bucar, diputado de la Democracia Cristiana. Que esté muy bien.
Buenos días,
diputado. Gracias, buenos días.
Pasadísimos de tiempo, nos tenemos que despedir. Ya viene información privilegiada. Buen día.